Kaixo arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Lier Puente.
Gran afluencia de gente en la primera noche de Aste Nagusia de Bilbao, tanto en el recinto festivo como en las inmediaciones. Los bilbaínos han dado el ongi etorri a Marijaya como se merece. Según los cálculos del ayuntamiento, ha sido el chupinazo más numeroso de la historia de la Aste Nagusia. La resaca de la primera noche no es impedimento para seguir con el programa festivo de este domingo, pero desgraciadamente no todas las personas han salido a pasarlo bien de fiesta. La policía municipal ha practicado 20 detenciones relacionadas principalmente con hurtos y robos. Juan María Burto, alcalde de Bilbao.
Que no ha habido incidentes especiales, ¿no?, a lo largo de la noche, ¿no? Ha habido robos, ha habido hurtos y ha habido 20 personas detenidas a lo largo de la noche. Mucha eficacia policial, mucha policía en la calle preocupándose por la seguridad de la gente que está en la fiesta, que está a divertirse, que es a lo que hay que estar, ¿no? Así que creo que de momento podemos seguir avanzando en la fiesta y hacerlo pensando en divertirnos.
Las fiestas de Bilbao acaban de comenzar en Donostia, sin embargo, cuentan ya los días para las próximas. Hoy, el alcalde Eneko Goya ha hecho balance de la Aste Nagusia donostiarra. Ha calificado esta edición de redonda, con buen ambiente, con una asistencia de 1.200.000 personas. Goya ha subrayado que no ha habido denuncias por el momento de agresiones sexuales y las únicas actuaciones de la Policía Municipal y Ertzaintza han sido por hurtos o tráfico de sustancias estupefacientes. 75 detenciones.
Ha sido una Aste Nagusia redonda, en la que hemos podido cumplir con todo el programa. La participación de los públicos ha sido masiva y de eso se trata en unas fiestas, que el público participe. Y todos hemos tenido ocasión de disfrutar de una oferta plural y diría que además lo hemos hecho en un muy buen ambiente.
Y seguimos pendientes del incendio de Tenerife. Ya ha arrasado 10.000 hectáreas, mientras en el flanco sur la situación comienza a estabilizarse, en el del norte las llamas siguen sin control. El incendio forestal se extiende por 10 municipios y hay 12.000 personas evacuadas. El incendio sigue teniendo un perímetro muy grande, 70 kilómetros. El objetivo de los bomberos a lo largo de este domingo es aprovechar el día para consolidar todas las zonas del norte. El trabajo de equipos de extinción ha evitado por ahora que el fuego queme viviendas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
El casco sur de la zona de La Esperanza, todo ese perímetro está estabilizado. Nos decían que durante la noche se había comportado muy bien y podíamos hablar de la estabilización de toda esa parte del perímetro. Esto es importante porque a medida que vayamos consolidando zonas estabilizadas, podemos ir desviando recursos.
Y en periodo vacacional, para miles de vascos y vascas, las donaciones de sangre sufren en Euskadi un descenso de entre el 30 y el 50%, algo habitual, por lo que los centros de transfusión buscan estabilizar las cifras de donaciones necesarias. Por ello, recomiendan donar antes de irse de vacaciones. Miguel Ángel Vesga, director técnico del Centro de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza.
Lo que pretendemos en nuestra vida cotidiana es tener siempre aproximadamente el consumo global de 10 días. Ante cualquier eventualidad o problema podamos reaccionar con rapidez. Ese stock de seguridad en estos periodos se ve disminuido a 5, 4 y a veces incluso hasta 3 días.
El cuerpo sin vida y con signos de violencia localizado este sábado en un edificio abandonado en el Monte Archanda de Bilbao corresponde a un varón todavía sin identificar. El cadáver se encuentra en el Servicio de Patología Forense de Bilbao para proceder a su identificación y autopsia. Por otro lado, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 45 años en Guecho acusado de maltratar a su padre. Se le imputan los delitos de violencia doméstica y lesiones. El arrestado ya ha pasado ante el juez. Y tiempo también para repasar las noticias deportivas junto a Jon Zubieta.
Arratsaldeon, además para decir que ahora mismo Irene Paredes y Oyane Hernández se han proclamado campeonas del mundo. El sueño de ganar el Mundial de Fútbol Femenino se ha hecho realidad gracias a un tanto de Olga Carmona en la primera parte. España ha ganado a la potente Inglaterra en Sydney y ha amarrado un penalti fallado por Yeri Hermoso. Por tanto, Irene Paredes y Oyane Hernández, campeonas del mundo. Hablamos ahora también de remo porque Urdaibai y Arnau Lagunak vuelven a demostrar que son las mejores embarcaciones del momento. Zarauz ha sido testigo por segundo día del poderío de ambos. Las guipuzcoanas se alzan con el título, la bandera del día de hoy, del campeonato de Euskotren, a pesar de que hoy han sido segundas tras Donostiarras. En categoría masculina, victoria para Urdaibai, que ha sido primero por delante de Ziervena. También les tengo que decir que en cuanto a Osasuna, la expulsión de Chimi Ávila ante el Athletic ha provocado esta mañana una reunión del cuerpo técnico con la dirección deportiva, ya que el jugador es reincidente. Y también les recuerdo que a las 10 de esta noche la Morevieta se enfrenta al Albacete en tierras manchegas. Aritz Mújica quiere que su equipo muestre una ambición enorme como la que hizo subir de categoría y haga bueno el empate del pasado fin de semana frente al Levante.
Nos encontramos en aviso amarillo por temperaturas altas persistentes en el interior, en Araba y Nafarroa, que viene acompañado de riesgo extremo de incendios en Nafarroa. Además, mañana y pasado se activará la alerta naranja en el eje del Ebro por altas temperaturas. Previsión meteorológica de Euskalmet con Mayalen Iza. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. En la mitad norte todavía tenemos nubes. Cerca de la costa le costará levantar, pero durante las próximas horas el sol irá ganando terreno. Por la tarde, hoy también hará calor, sobre todo en el sur. En la vertiente cantábrica, las máximas rondarán los 25-29 grados. En el resto, los 33-36 grados. Pero a medida que avance la tarde, el viento del norte se irá intensificando. Soplará racheado en Álava y en Navarra, y la temperatura irá bajando. Mañana no esperamos muchos cambios. La madrugada será muy templada, y en el sur seguiremos con calor. Soplará el viento del sureste, y las máximas subirán otro par de grados. En la mitad norte soplará el viento norte y las máximas se quedarán en torno a los 27-32 grados. Por la mañana, cerca de la costa, aparecerán algunas nubes bajas y durante la tarde, en el sur, puede formarse alguna nube de evolución, pero en general se mantiene el tiempo soleado. De modo que mañana continuaremos con este ambiente veraniego.
En estos momentos tenemos 24 grados en Donostia, 25 en Bayona, 27 en Bilbao y Gasteiz y 31 en Iruña. En las carreteras, precaución en estos momentos en la N1 en Villabona, sentido Vitoria-Gasteiz, donde un vehículo se ha salido de la calzada. El departamento informa de restos del vehículo sobre la calzada. Ténganlo en cuenta. N1 Villabona, sentido Vitoria-Gasteiz. Horas antes, sobre las 7 y media de la mañana, un conductor ha resultado herido también tras salirse de la vía en la A21 en Noain y volcar su vehículo mientras conducía borracho. El conductor ha arrojado una tasa de alcohol de 0,48 miligramos litro, por lo que la patrulla de tráfico de la Policía Foral lo ha denunciado. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Aitor Arrizabalaga y Asier Iriarte desde la parte técnica. Son las 2 y 7 minutos. Comenzamos. Todavía resuena en la cabeza de muchos el pregón cantado que ayer ofreció Ayora Rentería. Mari Jaya ya se ha recuperado de la resaca de la primera noche de fiestas y recorre hoy nuevamente las calles de la capital vizcaína. El alcalde Juan María Burto ha hecho balance de las primeras horas, afirma que el chupinazo ha sido el más numeroso de la historia. Destaca asimismo la ausencia de incidentes especiales y la eficacia policial en una primera noche con 20 detenidos por robos y hurtos.
Que no ha habido incidentes especiales, ¿no?, a lo largo de la noche, ¿no? Ha habido robos, ha habido hurtos y ha habido 20 personas detenidas a lo largo de la noche. Mucha eficacia policial, mucha policía en la calle preocupándose por la seguridad de la gente que está en la fiesta, que está a divertirse, que es a lo que hay que estar, ¿no? Así que creo que de momento podemos seguir avanzando en la fiesta y hacerlo pensando en divertirnos.
Mari Jaya ha venido este año también con un programa repleto de actividades bajo el brazo, como la bajada de Goitiberas, el Chiquigune, el desfile de la ballena o los primeros conciertos de Bilbainadas. Nuestro compañero Eder Carrero se encuentra en el parque de Doña Casilda disfrutando, junto al resto de chiquis, en el Chiquigune. Arratsaldeon, Eder.
Arratsaldeon, bai. Esta mañana ha destacado, como comentas, ese Chiquigune en el programa de esta segunda jornada de Aste Nagusia. Chiquigune inaugurado por el alcalde Juan María Burto, junto a la pregonera chupinera y junto a Mari Jaya también. Un recinto en este parque Doña Casilda que permanecerá abierto durante todos los días de Aste Nagusia para disfrute de todas las familias, los y las chiquis más entretenidos jugando en los espacios verdes, incluso en la piscina.
Tengo que atrapar la bola. Me he atrapado tres.
Orain jolasten ari gara, ara honekin encestatu behar dugu.
Ba, ya se andan.
Primera.
También disfrutan junto a ellos los padres, madres y demás familiares. Lo hacen en muy buena compañía. Les escuchamos.
Hemos venido a inaugurar el Chiquigune.
Polo eta negongara, Villarrean bebai, eta oso, ¿no?
Están disfrutando mucho.
Cogemos vacaciones toda la semana solo para estar con él, el Chiquigune, Mari Jaya.
Primero circo, luego ballena, o sea, tenemos toda la tarde ocupada ya.
Y el tiempo acompaña el día de hoy. El programa ofrece por la tarde la regata femenina de la Villa de Bilbao, el especial desfile de la ballena a las 7. Por la noche, los fuegos artificiales llegados de Portugal, además de la variedad de conciertos, como cada noche de estas fiestas de Aste Nagusia.
Terminan unas fiestas y comienzan otras. Ayer finalizó la Aste Nagusia Donostiarra y hoy es día de recoger, limpiar y hacer balance. Esta mañana el alcalde de Donostia y el concejal de Cultura han evaluado esta intensa semana de fiestas en las que han participado 1,2 millones de personas y la actividad más multitudinaria ha sido, como todos los años, los fuegos artificiales. En estas fiestas no se ha registrado ninguna denuncia por agresión sexual. Nerea Picabea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, con prudencia, pero por el momento no se ha recibido ninguna denuncia por agresión sexual, con lo que han sido unas fiestas libres, según el alcalde Eneko Goya, para mujeres y hombres. La programación se ha desarrollado con absoluta normalidad, que ha contado con 1.200.000 participantes. 1.300 personas han trabajado en la organización. El alcalde Eneko Goya se ha mostrado satisfecho con el resultado.
Ha sido una Aste Nagusia redonda, en la que hemos podido cumplir con todo el programa. La participación de los públicos ha sido masiva y de eso se trata en unas fiestas, que el público participe. Y todos hemos tenido ocasión de disfrutar de una oferta plural y diría que además lo hemos hecho en un muy buen ambiente.
El concurso de fuegos artificiales ha sido la más multitudinaria, con 650.000 visitantes. En Sagüez se han concentrado 66.000 personas, siendo el concierto del músico venezolano Dani Ocean el que más público ha tenido. Se ha detenido a 78 personas, en su mayoría por robos. Los autobuses urbanos han tenido un incremento del 25% de usuarios respecto a 2019.
Cierto alivio en Tenerife, que sigue luchando contra el peor incendio en 40 años. En la noche ha ido mejor de lo que se esperaba. El flanco sur está estabilizado, pero el incendio sigue fuera de control en el norte. Ander López Lerena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, y el escenario es algo mejor en esta quinta jornada de batalla contra el fuego en Tenerife. La poca precipitación de esta pasada noche ha refrescado el terreno y el flanco sur se ha estabilizado. Fernando Clavijo, presidente de Canarias.
El casco sur de la zona de La Esperanza, todo ese perímetro está estabilizado. Nos decían que durante la noche se había comportado muy bien y podíamos hablar de la estabilización de toda esa parte del perímetro. Esto es importante porque a medida que vayamos consolidando zonas estabilizadas podemos ir desviando recursos.
Pero el optimismo es relativo porque el incendio continúa en su totalidad fuera de control y las llamas han arrasado ya 100.000 hectáreas, 10.000 queríamos decir. De momento, el fuego no ha entrado en el Parque Nacional del Teide, aunque se ha desalojado su parador. Tampoco hay que lamentar pérdidas humanas ni viviendas calcinadas por el fuego. Aún así, 12.000 personas han tenido que ser evacuadas. En los pueblos amenazados por las llamas existe la preocupación.
Complicada porque nuestros abuelos nos lo decían. Si esta montaña, el ser esto está muy masificado de arboleda. Si esto se pega a fuego, no hay quien lo apague.
Y llevamos, como todo el mundo sabe, 3 días aquí. Hay otro conato y nos tenemos que ir corriendo.
El gobierno de Canarias ha confirmado que el incendio fue intencionado. Se ha abierto una línea de investigación para dar con la persona o personas responsables.
Visto lo visto en Tenerife o las terribles consecuencias del fuego en Hawái o Canadá, predecir la evolución de los incendios resulta clave para agilizar las tareas de extinción de las llamas. Eso es precisamente lo que busca la app Weather Map Site, que ya utilizan en Nafarroa, Castilla y León o en la Unidad Militar de Emergencias. Uno de sus desarrolladores, Alberto Cerrillo, CEO de Vexiza, afirmaba en el programa Más que Palabras que la app es capaz de predecir la evolución de las llamas en función de factores como el viento, la orografía o la sequedad del campo.
A partir de un único punto en el terreno podamos determinar cuál va a ser esa evolución y sobre todo también conocer si va a afectar algún área poblada, delimitar cuál va a ser la ubicación del incendio cada 15 minutos. En función de eso se puede conocer cuál es la evolución, cómo de rápido va a evolucionar el incendio, cuál va a ser la posición de ese frente de llama y también podemos dar indicaciones de cuál es la temperatura, cuáles parámetros que nos puedan ayudar a decidir si se puede hacer un ataque directo a ese frente de llama o si hay que utilizar medios aéreos.
Y a la espera de los posibles acuerdos para conformar gobierno en España, la recién elegida nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha pasado por varios periódicos esta mañana. Ha realizado un carrusel de entrevistas tras su elección. En todos ha expresado las mismas ideas. Asegura que lo primero que va a hacer para impulsar va a impulsar un acuerdo sobre el uso del catalán, el gallego y el euskera. Hará una ronda con los grupos parlamentarios. No es una medida que guste a todos. Su homólogo en el Senado, Pedro Royán, acusa al PSOE de utilizar las lenguas cooficiales como una cortina de humo. Agustín Serrenandia.
La presidenta del Congreso ha anunciado que lo primero que va a hacer es una ronda con los grupos parlamentarios para tratar de lograr un amplio acuerdo normativo sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.
Y a partir de ahí, luego, técnicamente ver las soluciones para hacerlo posible y viable, porque también tiene que respetar, evidentemente, el derecho de todos los diputados y diputadas a entender y comprender todos los debates y poder participar activamente en ellos.
Subraya Armengol que el reglamento del Congreso no impide tomar esa iniciativa, que implica normalizar el uso del euskera, catalán y gallego, y que todos los ciudadanos se sientan más representados en las instituciones estatales.
Creo que es muy importante que el Congreso de Diputados refleje la España real, y esa España real es diversa, también lingüísticamente.
Por su parte, desde el Partido Popular, el presidente del Senado, Pedro Royán, acusaba al PSOE de utilizar las lenguas cooficiales como una cortina de humo.
Una cortina de humo mediática para tapar lo que hay en la trastienda, para tapar ese acuerdo de amnistiar.
Aseguraba que ese compromiso de la presidenta del Congreso deriva de una exigencia de Esquerra Republicana y de Junts, una imposición a cambio de apoyar su nombramiento.
Este domingo se cumplen 15 años del grave accidente en el aeropuerto de Barajas del vuelo de la compañía Spanair con 172 personas a bordo con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Es hasta la fecha el cuarto accidente aéreo más grave de la historia de la aviación española y el peor ocurrido en el siglo XXI. Nada más despegar se produjo el siniestro que dejó 154 muertos y del que sobrevivieron solo 18 pasajeros. Sucedió el 20 de agosto de 2008, cuando cientos de viajeros en el aeropuerto de Barajas comenzaban o regresaban de sus vacaciones. Hoy les han vuelto a recordar con un homenaje. Nerea Inchausti.
El Boeing MD-80 viajaba desde el aeropuerto de Barajas a Gran Canaria cuando a escasos kilómetros de despegar se estrelló en las inmediaciones de la pista madrileña. Al hilo del 15º aniversario, Las Palmas de Gran Canaria recordaba esta mañana los 154 fallecidos y los 18 supervivientes heridos en el accidente de Spanair, ya que la gran parte de las víctimas residían en Canarias. En Madrid ha tenido lugar el acto central del homenaje, que ha consistido en una ofrenda floral y las palabras de la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo, Pilar Vera. Culpa de la tragedia a unos fallos sistémicos de seguridad en la aviación que asegura siguen vigentes a día de hoy.
La verdad está en el dictamen de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Fue un fallo sistémico lo que provocó la tragedia. Hay 18 responsables vivos. Se llama la atención sobre el comportamiento de Boeing. La reparación fue la que la aseguradora quiso y los jueces respaldaron. Y la memoria es la que hacemos nosotros cada día.
Después han visitado la placa conmemorativa en el lugar de la tragedia, en la Terminal 2, pista 36L del aeropuerto de Barajas. Por la tarde seguirán los actos de conmemoración. Este accidente es hasta día de hoy el más grave de la historia de la aviación española, accidente que fue un punto de inflexión en el ámbito de la seguridad aérea en España.
Precisamente en Hágase la Luz han hablado con Nati Labairu, psicóloga de Goizargi, la Asociación para Gestionar el Duelo. Labairu apunta que los procesos de duelo normal o natural se resuelven con la compañía de los allegados, pero que cuando el origen es traumático, como este caso, suele ser necesario ayuda de profesionales.
Cuando hay un vínculo de apego muy importante, es normal que cuando una persona no puede salvar a otra, se instala en el tiempo este malestar, pero claro, no podemos gestionar estas cosas. Entonces, esto necesitaría de alguna manera pues un trabajo personal, posiblemente acompañado de una persona, de un profesional, para poder trabajar este anclaje, pero siempre que la persona desee hacerlo.
Vamos con más noticias. El pasado mes de julio, el gobierno español aprobó una partida de 40 millones de euros para el Guggenheim en Urdaibai, fondos que solo podrán ir destinados para acciones derivadas del desarrollo sostenible, como por ejemplo la contaminación del suelo. El resto del dinero lo deberán poner las instituciones vascas. Esta mañana, en el programa Más que Palabras, grupos ecologistas han mostrado su malestar ante la escasa información del proyecto. Denuncian que deberían de conocerse más detalles al respecto, ya que se trata de un proyecto, dicen, que afectará al medio ambiente. Eider Gochi, de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop.
Que esto avanza y no se da ninguna información a la ciudadanía. Ni siquiera los ayuntamientos que forman la propia Urdaibai tienen ninguna información sobre este proyecto. Uh-huh. Para la ciudadanía este proyecto es desconocido totalmente. Entonces vemos que hay un déficit en la manera de gestión de este proyecto. Estamos hablando de un proyecto que va a afectar al medio ambiente. Entonces hay un principio de precaución que se tiene que aplicar.
En periodo vacacional para miles de vascos y vascas, las donaciones de sangre sufren en Euskadi, un descenso de entre el 30 y el 50%, algo habitual, por lo que los centros de transfusión buscan estabilizar las cifras de donaciones necesarias. Osakidecha las tasa entre 400 y 500 diarias. La comunidad cuenta con entre 30.000 y 40.000 fieles. Sin embargo, las transfusiones caen entre junio y septiembre. Eder Carrero.
El éxodo, los cambios sociales que se dan durante el verano hacen que en Euskadi julio y agosto registren una media de 4.000 donaciones al mes, 3.000 menos que la media en los meses restantes, los de actividad habitual. Una lucha diaria desde los centros, necesitan tener productos para utilizar a diario, pero afirman tienen caducidad muy limitada. Miguel Ángel Vesga es director técnico del Centro de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidecha.
Son productos, las donaciones se dividen y se fraccionan en diferentes componentes dependiendo de las necesidades de los pacientes, pero son componentes siempre que tienen una caducidad muy limitada. Las plaquetas, que son un producto esencial para la coagulación de la sangre y esencial en la mayoría de soporte oncológico, pues solamente duran una semana. Y en el caso de los hematíes, que es la transfusión convencional de sangre que todos conocemos, pues solo es un mes.
Cada verano recomiendan donar antes de irse de vacaciones.
Lo que pretendemos en nuestra vida cotidiana es tener siempre aproximadamente el consumo global de 10 días. Ante cualquier eventualidad o problema podamos reaccionar con rapidez. Ese stock de seguridad en estos periodos se ve disminuido a 5, 4 y a veces incluso hasta 3 días.
Los seguimientos son estrictos para no desperdiciar nada. En el Global Vesga afirma, eso sí, la donación en Euskadi es estable, cerca de esas 100.000 anuales que demandan. Donando dos o tres veces al año, dice, podría resolverse el problema y llama a realizar aportaciones anónimas que salvan vidas y que apunta necesitaremos en algún momento de nuestra vida.
La oferta de pisos compartidos se ha incrementado un 34% durante el último año, según un informe publicado por Idealista, que muestra que este incremento de la oferta ha provocado que el precio solo haya aumentado un 3%, hasta los 350 euros mensuales. El perfil de quienes comparten un apartamento es el de una persona con 34 años que no fuma y vive sin mascotas. Las habitaciones en pisos compartidos rondan los 450 euros en Donostia, 400 en Bilbao, 385 en Iruña, y 350 en Gasteiz, Nerea.
Todas las capitales vascas ofrecen una mayor oferta de habitaciones que hace un año, sobre todo en Donostia, que ha crecido un 50%. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
Los elevados niveles que están alcanzando los precios de alquiler, lo que están provocando es que muchas personas o muchas familias que alquilaban su vivienda solos, pues necesiten alquilar una habitación, compartir esa vivienda para poder pagar la renta sin problemas. Esto hace que la oferta crezca.
Aunque la subida de precios no haya sido notable, en Donostia y Bilbao los precios superan la media del Estado.
Han subido asociados a las subidas que están teniendo en el mercado de pisos de alquiler, ¿no? En el caso de Bilbao ha subido un 8%, en el caso de Vitoria un 6%, en Pamplona ha subido un 13%, pero en Donostia, por ejemplo, estaría bajando un 2%.
Aún así, Donostia sigue siendo de las capitales más caras. El precio medio mensual de una habitación de un piso compartido es de 450 euros, la tercera más cara de todo el estado. De 400 euros en Bilbao, el sexto en el ranking, y de 350 euros en Vitoria y Pamplona, según el informe de Idealista. El perfil de quien comparte piso es parecido en Bilbao, Donostia y Pamplona, unos 32-33 años, pero la edad se eleva en Gasteiz hasta los 44 años.
En los últimos años hemos visto cómo progresivamente se incrementaba la edad de las personas que comparten piso, dejando de ser una solución habitacional exclusivamente para estudiantes. Perfiles muy diversos, tantos como los hay en la sociedad, personas divorciadas, muchos pensionistas.
En general, los arrendatarios no fuman ni dejan fumar en casa y no tienen mascotas.
Descifrar el resto del mensaje grabado sobre la mano de Irulegi va a necesitar de más tiempo. El hallazgo de esta pieza de bronce con la inscripción en lengua vascónica más antigua encontrada hasta la fecha sigue siendo fruto del análisis de arqueólogos e historiadores. Esta mañana en Crónica de Euskadi Fin de Semana hemos hablado con el responsable de la excavación de Irulegi, Ander.
Machín Ayestarán, historiador de la UPVHU y miembro del Departamento de Arqueología de Aranzadi, es el encargado de la excavación en la que apareció la mano de Irulegi, pieza con inscripciones paleohispánicas y que los lingüistas han transcrito como Sorioneku, aunque el resto del mensaje aún no se ha podido descifrar. Y es que son pocas las referencias en ibérico y eso complica la tarea.
En el idioma ibérico hay en torno a 2.500 inscripciones y todavía no se ha descifrado. Nosotros tan solo tenemos unas cuantas monedas, todavía dar pasos avanzados pues es muy, muy laborioso, ¿no? Y esto pues requerirá mucho tiempo.
Aún así, la famosa mano y uno de sus mensajes, Sorioneku, encandiló al mundo euskaltzale. Es la referencia en euskera más antigua hallada hasta la fecha y eso se ha traducido en bisutería, camisetas o pinchos, algo que demuestra que la sociedad ha hecho suyo este símbolo.
Nos imaginábamos semejante revuelo. Gran parte de la ciudadanía ha hecho suyo esta imagen de y este símbolo de Irulegit y esto pues es algo muy bonito, ¿no?
Anécdotas, detalles y otros datos sobre el yacimiento de Irulegi que se analizarán en el curso de verano organizado por la UPV el 15 de septiembre. Yacimiento al que también se puede acceder con visitas guiadas.
Nos situamos ahora en Ecuador. Más de 13,4 millones de ecuatorianos están convocados hoy a las urnas para votar en unas inéditas elecciones generales marcadas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Desde Quito nos informa la corresponsal de ITV, Arantxa Padilla.
Ecuador celebra hoy elecciones extraordinarias y anticipadas a las que se presentan 8 candidatos a la presidencia del país. Entre ellos, la única mujer, la correísta Luisa González, parte como favorita. Hoy eligen presidente, vicepresidente y legisladores, y se votarán también consultas populares como la explotación petrolera del área natural protegida Yasuní y la explotación minera del Chocó Andino. El periodo de gobierno del candidato o candidata ganadora durará solamente año y medio, hasta 2025, el tiempo de legislatura que le quedaba al presidente Guillermo Lasso, y es que estos comicios se dan después de que la Asamblea aprobara llevar a juicio político a Lasso y él decretara la llamada muerte cruzada para disolver el legislativo, perder su cargo como presidente y llamar a las urnas. Más de 13 millones de ecuatorianos y ecuatorianas están llamados a votar en medio de una crisis de inseguridad, violencia y corrupción. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio ha dejado en evidencia los riesgos de seguridad y la violencia y determinará los resultados de estas elecciones.
Los ecuatorianos residentes en Euskadi también siguen con atención, aunque sea desde lejos, las elecciones de hoy en Ecuador.
Todo el mundo está viendo, se está jugando que pueda o no volver Rafael Correa, porque si es que gana su partido, ya ganó prefecturas, alcaldías, si ahora gana la presidencia, ya nada lo va a impedir que vuelvan.
Los candidatos ahora están apelando mucho a esto, al tema de la seguridad. Hay muchos que apelan a combatir la violencia con más violencia y otros que están yendo más por aplicar políticas sociales e ir un poco a la raíz del problema.
Los guatemaltecos también acuden a las urnas este domingo para emitir su voto en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales que muchos esperan revierta el retroceso democrático de los últimos gobiernos. Cambiamos de tema. Este fin de semana se celebra el Día Internacional del Geocaching. Es una fecha especial para los geocachers de todos los rincones del planeta. Se trata de un juego del mundo real en el que se busca un tesoro utilizando nuestro móvil. Una actividad para salir al aire libre y explorar en familia. Millones de personas juegan en el mundo. Una búsqueda del tesoro gigante Nerea.
Para jugar a esta búsqueda del tesoro gigante simplemente hay que bajarse la aplicación Geocaching y seguir el mapa para encontrar el tesoro más cercano. Ander Cuevas, jugador y miembro de Geocaching Spain.
Ese mapa te lleva a encontrar sitios increíbles, sitios que a la gente le gustan, sitios que la gente cree que son importantes y en donde ellos han escondido un contenedor, vamos a decir, que es lo que se llama caché. Nuevos sitios descubres muchísimo.
Puede ser una forma de hacer turismo, pero lo principal es buscar cachés. La dificultad varía según la localización, así dicen algunas y algunos jugadores.
Yo juego desde hace más o menos 2 años, nunca he encontrado nada, la verdad.
Yo he jugado a Geocaching, la aplicación bastante interesante. ¿He encontrado alguno?
Está muy guay. Coges un par de amigos y te pasas tu tarde ahí perfectamente. Yo lo recomiendo.
Recuerden, el recipiente puede tener cualquier tamaño o forma.
Puede ser desde un contenedor de estos de transporte mercante hasta una cosa minúscula como de 1 centímetro de diámetro.
Las cajas contienen objetos que puedes intercambiar con algo tuyo y un registro de personas que han encontrado el caché. En caso de encontrarlo, apunta tu nombre, deja el caché donde estaba y a por el siguiente. Es así como puedes convertirte en geocacher y buscar por todo el mundo, pero seguro que hay alguno cerca de tu casa.
Hay clásicos que nunca fallan. Hoy los seguidores de Asgard podrán comprobarlo nuevamente. Se subirán al escenario de Kulturgune a partir de la 1 de la madrugada en el recinto de Chosnas del Arenal bilbaíno. Con ellos les dejamos. Terminamos aquí, pero la información continúa puntual cada hora a en punto hasta medianoche en nuestros boletines horarios. Es que ricasco suena retagatik. Que tengan feliz semana y gandeón.
izantzen begirada hura jasotzen.